Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 4 de marzo, Día del Hermano.
¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas?
La palabra española hermano tiene su origen en la palabra latina germanus, que a su vez procede de germen, que significa carnal y también verdadero y exacto. Los hermanos se clasifican en varias categorías. Están los plenos, los hermanos plenos, que comparten padre y madre, ya sean biológicos o adoptivos. Están los medio hermanos, que comparten solo uno de los dos progenitores. Los hermanastros, que son los hijos de uno de los cónyuges con respecto a los hijos del otro cónyuge. Los hermanos de leche, que son los que han sido criados por una misma mujer, que es normalmente la madre biológica de alguno de ellos. Y por último están los hermanos espirituales o de ahijamiento, que son los que están amadrinados o apadrinados por una misma persona. Y como curiosidades que nos gustan mucho en este programa, os cuento que según las estadísticas, los hermanos mayores suelen ser más inteligentes que los menores. Estos últimos, eso sí, son más extrovertidos y gozan de mejor salud que los mayores, aunque estos, y sobre todo los primogénitos, suelen tener una mayor esperanza de vida.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.
En todo conflicto bélico, los niños son una de las grandes preocupaciones. Por eso, organizaciones como UNICEF se vuelcan en estos momentos en Ucrania para que los 7 millones de niños que viven en ese país puedan tener desde agua potable hasta atención psicológica. Ayer, Moscú y Kiev llegaron a un acuerdo, el primero esperemos de otros, para establecer corredores humanitarios que permitan, por un lado, la llegada de ayuda a Ucrania y, por otro, que faciliten la salida de civiles, entre ellos los niños. Y la salida del país de varios de ellos es lo que esperan sus familias de acogida aquí en España. Con UNICEF y con una de estas madres de acogida vamos a hablar en unos minutos.
La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas. Desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia?
Bueno, pues estamos en la Semana de la Educación y dentro de ella nos encontramos con la feria Madrid es Ciencia, que busca, entre otras cosas, estimular las vocaciones científicas entre los más jóvenes. Fidel Rodríguez es el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid y seguramente es el que mejor nos va a poder explicar todos los pormenores de una feria que todavía se va a poder visitar mañana sábado. Y no ha sido una semana fácil, y es que la guerra de Ucrania nos ha descolocado a todos para mal, provocando mucha incertidumbre y haciendo saltar todas las alarmas. Tampoco ha sido una semana de vino y rosas para el Partido Popular, ni para la economía, ni para el cambio climático, en fin, que suponemos que la semana, según Beaumont, ese análisis que nos hace cada viernes Antonio Martín Beaumont, no va a ser precisamente una fiesta, pero es que es lo que hay. La sonrisa para hacer contrapeso nos la va a traer Rubén Ruiz desde su planeta R. Y con Viajes Sonorato nos vamos a trasladar con la imaginación hasta uno de esos países que aquí se conocen poco, Kazajistán. Y estamos a 4 de marzo, pero ha habido otros muchos 4 de marzo anteriores. Por eso Nieves Ortiz cada semana, o cada día mejor dicho, nos recuerda la efeméride más importante, en este caso, de este viernes.
De este 4 de marzo, día de recuerdo para una de las figuras de la copla y el flamenco de España, hace 28 años que fallecía Miguel de Molina. Este es uno de sus grandes éxitos, junto a otros como Trinidad, te lo juro yo, una de las coplas más célebres de nuestro país, que estrenaría en el Café de Oriente de Barcelona y que después incluiría en su repertorio la gran Concha Piquer. Habló de Ojos Verdes.
Verdes como el trigo verde.
Miguel de Molina fue torturado y obligado al exilio durante la época franquista, además de por su ideología republicana por ser homosexual. Viajó a Buenos Aires, México, volvió por poco tiempo a España, después fue a Nueva York y acabó regresando a Argentina, donde murió con 84 años, un 4 de marzo de 1993. Un año antes de su muerte, el gobierno español le nombró caballero de la Orden de Isabel la Católica, reconociendo su contribución personal al mundo del arte. La vida del malagueño se ha recogido en libros, teatro y hasta en el cine, en aquel título Las cosas del querer, protagonizada por Manuel Bandera.
Y vamos a recordar también quiénes son los santos protagonistas de este día. Clara, buenos.
Hoy celebramos San Casimiro. Era hijo del rey de Polonia, Casimiro IV. Se crió como católico por influencia de su madre, Isabel, hija del emperador de Austria. La familia se esforzó porque sus 12 hijos se criaran en este ambiente, pero solo Casimiro llegó a una verdadera vocación. Rezaba, meditaba y hacía sacrificios. Por ejemplo, se pasaba horas mirando un crucifijo. Murió de tuberculosis a los 26 años. Le enterraron en Lituania y su cuerpo permaneció incorrupto cuando lo inhumaron 120 años después de su muerte. En España hay 3.985 Casimiros. No hay nadie que lleve el nombre de Apiano, Basino o Focio, que son otros santos que se celebran hoy. Así que nos quedamos con la felicitación a los Casimiros, nombre que, por cierto, es de origen polaco y significa el que promueve la paz.
Y vamos a conocer también cuál es el destino de nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy, para cumplir con la tradición, estamos en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Además, recordamos que ha sido la primera vez desde el comienzo de esta pandemia que los devotos han podido acudir a medianoche. Se podrá venerar, por lo tanto, a Jesús durante las 24 horas del día. Y en esta ocasión tampoco se puede celebrar el besapié, pero sí se está pudiendo tocar la túnica o esta talla tan antigua que tenemos en el centro de la capital. Se sigue pidiendo salud, pero en especial este año en todas las misas se está rezando por la paz en Ucrania. Enseguida daremos todos los detalles.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Sergio Martín Romo, que ha llegado el viernes.
Ha llegado el viernes y lo que toca, ya sabéis, es poner la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te enerva, lo que te desasosiega o lo que te repatea los higadillos, ¿eh? 628-091-117, esos mensajes, esas quejas, en forma de mensaje escrito o nota de voz.
Carlos Honorato, que tenemos nuevo reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Pues sí, y hoy va de hermanas.
Sí. Va... No me haces caso, quiero rotondas.
No, rotondas vamos a dejarlo un poquito, que está ya muy trillado el tema de rotondas.
Está la señora todo el día estudiando las rotondas de Madrid y alrededores, y claro, y ahora llega el viernes y le cambia
el paso. Hoy hermanas. Vale, muy pero bien. Además es hoy un juego, yo creo que divertido. Sí. Jennifer López está alterando la vida en Gran Canaria porque ha llegado a la isla para rodar una película que se llama The Mother. Y claro, ha venido acompañada de su familia.
Ah, bueno, mira qué bien.
Sí. En concreto, ella tiene una hermana. Y nosotros es que no le ponemos cara a la hermana.
A la hermana.
No. Pues... Hombre, a Jennifer López sí, sabemos quién es todo el mundo.
Sí, sí. Pero la hermana, claro, es más complicado.
Ya. No es conocida o no es tan conocida.
Carlos, por favor, danos una pista.
A ver, pues como soy bueno, en vez de poner 18 fotos, solo he puesto 3.
De 3 presuntas, probables sí. O posibles hermanas de Jennifer López.
Entre las 3 fotos que hemos puesto está la hermana de Jennifer López. O sea, quiere decir, no hay trampa. Vale. No hay trampa en el sentido de que una de las 3 es hermana de Jennifer López. Le hemos puesto una letrita a cada una de las fotos, A, B o C, y nada, solo hay que fijarse, mirar y decir, bueno, pues yo diría que esta, o esta otra, o esta, la que sea. Bueno, por rasgos, por mirada, por caída de ojos, por peinado, no sé.
Bueno, pues nada, por suerte, también puede ser.
También.
Bueno, fans de Jennifer López, hay que entrar en @buenosdiasom observar las tres fotografías. Yo así a primera vista.
Ya, tienes parece, una candidata, ¿no? Bien, perfecto. Yo también. Ya, y Juanjo tenía otra, sí.
Pero veremos si eso no es, claro.
Sí, a la 1:05 lo vamos a saber.
Muy bien, pues ya sabéis, entráis en @buenosdiasom, observáis las tres fotografías, decidís cuál creéis que es la hermana de Jennifer López de las tres.
Sí.
Votáis y a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Y mientras tanto yo voy entrando de vez en cuando y te cuento cómo van los porcentajes para que se hagan una idea los que votan.
Entre doblar ropa interior y meter... ¿En Kazajistán qué tiempo hace? Porque
mira,
nos
mira,
llevas a Kazajistán.
He estado mirando el arco anual de temperaturas en Kazajistán.
Sí.
O sea, de la mínima a la máxima, 90 grados.
Ah, muy bien.
O sea, llegan a tener 40 positivos y 50 negativos.
Encantador.
¿A qué quieres ir solo 8 minutos?
Sí, ya he puesto a visitar Kazajistán, mejor hacerlo con viajes honorato, sí, rápido, viajar rápido, barato y sin despeinarte.
Se tarda menos en lo que nosotros hacemos que pasar el control en Barajas.
¡Qué barbaridad!
O sea, en 8 minutitos, eso no pasas tú el control en Barajas.
Muy bien, pues ahí tienes, doble trabajo, venga. Preparar el viaje y contarnos cómo van las votaciones.
Voy a ponerme a ello.
Hasta ahora.
Ahora.
Honorato, ¿cuántas veces has bailado tú a Humberto Tocci?
¡Ah, oh, te amo!
No, hombre, perdón.
Quiero decir, todas estas canciones. ¿Y esta cuál es?
Humberto Tocci está escuchando y dice, alguien me ama en España,
no,
que es Honorato.
Te amo.
Pues esta es una de estas que tiene
hombre,
Humberto Tocci.
Ha hecho muchas, ¿eh?
Sí, hombre, es que tiene años. Hoy cumple 70.
¿70?
Sí.
¡Madre mía!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Bernabéu se prepara para la gran cita del 9 de marzo.
Este sábado, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad, la antesala del duelo ante el PSG. El líder no quiere fallar.
El partido del Bernabéu será la guinda a una tarde apasionante que arranca con el Español Getafe y el Fuenlabrada Burgos. Los fuenlabreños tienen menú al completo porque el equipo de baloncesto visita la cancha de Manresa.
Doble sesión del partido de la Onda. Primero, desde las 4:50 hasta las 6:30 de la tarde. La segunda, de 8:30 a 11 de la noche.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
En toda guerra, todo el mundo pierde cosas, pero los más pequeños, en fin, nos tocan más el corazón. En Ucrania, la infancia está en riesgo. Son más de 7,5 millones de menores que están viviendo la peor de sus pesadillas y necesitan desde lo más básico, como es el agua potable, bueno, pues hasta atención psicológica para poder afrontar el drama que están viviendo. UNICEF está actuando en esta emergencia como hace en todas. Lo está haciendo con todas las dificultades que podemos imaginar para tratar de atender la salud, la educación y la seguridad de estos pequeños. Blanca Carazo es responsable de programas y emergencias de UNICEF España. Blanca, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de un montón, de 7 millones de niños que son en su mayoría muy pequeños y que están saliendo en muchos casos del país. No sé si el hecho de que ayer desde Moscú y desde Kiev llegaran a un acuerdo para establecer corredores humanitarios os va a facilitar mucho el trabajo. Supongo que sí, ¿no?
Hombre, desde luego, es dentro de todo este caos y esta situación tan tan complicada, es una buena noticia y es una de las exigencias y de las peticiones que desde UNICEF y desde en general las organizaciones humanitarias venimos haciendo. Es imprescindible establecer esos corredores humanitarios para permitir que los niños, las niñas, las familias puedan salir, puedan escapar de las zonas atacadas y también para permitir que lleguen alimentos y que llegue atención médica.
¿Cómo trabajáis desde UNICEF, Blanca, en un caso como estos? Es decir, ¿qué tipo de movimientos ponéis en marcha y cómo establecéis prioridades para ocuparos de una cosa o de otra en relación a los niños?
Bueno, nosotros en UNICEF estamos en casi todos los países del mundo y, por ejemplo, en Ucrania llevamos 25 años, con lo cual tenemos un equipo de manera estable antes de que se produzcan las emergencias y eso nos da un conocimiento del terreno, de la sociedad, de una red de contactos, de organizaciones y también con los gobiernos locales que nos, digamos, nos permite pues tener herramientas para actuar de la manera más rápida ante una emergencia. Después lo que se hace es ir evaluando las necesidades, pues que como pues todos podemos imaginar en un caso como este, pues cambian en cada día o en cada pocas horas. Pero bueno, ahí evaluamos un poco las necesidades y vemos qué tipo de respuesta es prioritaria. Y luego, bueno, también hay muchas cosas que tenemos preparadas. Por ejemplo, obviamente nadie nos esperábamos que esto fuera a pasar como ha pasado, pero sí que había ya en el este de Ucrania una zona de conflicto donde teníamos respuesta humanitaria y luego, bueno, pues había ciertas tensiones y por lo tanto nosotros ya habíamos lo que llamamos preposicionado, es decir, habíamos almacenado en distintas zonas del país pues algunos productos básicos, pues desde mantas y ropa de abrigo hasta kits de higiene o incluso pues lo que llamamos kits recreativos o educativos para devolver a los niños también una cierta sensación de normalidad. Entonces, bueno, actuamos, pues eso, llevando agua en camiones en este momento. Tenemos brigadas que las teníamos en la zona este y que pues ahora se van a ampliar para atención psicosocial, para atención psicológica. Estamos también muy atentos a los temas de salud y de nutrición. Entonces, bueno, pues cubriendo un poco todo lo que puede ser las necesidades de niños y niñas y sin olvidar, por supuesto, una protección global y más con más énfasis todavía en los niños que puedan quedarse, encontrarse en un momento dado solos o perdidos de su familia.
Bueno, es verdad que cuando pensamos en proteger a los más pequeños, casi siempre pensamos en la protección física, es decir, en que no los maten, en que no los hieran, en que. Pero es verdad que hay que luego otros aspectos que hay que cuidar. La atención psicológica que mencionabas, Blanca, por ejemplo, es importantísima. ¿Cómo funcionáis? Quiero decir, ¿tenéis unidades móviles? ¿Acudís donde hace falta? ¿Estáis establecidos en lugares fijos y es, digamos, las familias los que tienen que acudir a vosotros?
Bueno, en este caso, en Ucrania, hemos estado trabajando con unidades móviles en la zona este y un poco, pues eso, cubriendo pues las distintas zonas e intentando identificar a los niños. Luego, muy importante también es que siempre trabajamos en redes, ¿no? Pues porque al final son las propias familias, las ciudades, los vecinos y también los servicios sociales de los municipios los que tienen también las herramientas y el conocimiento para identificar a esos niños que tienen más necesidad. Y entonces nos coordinamos mucho con ellos y es un trabajo, por supuesto, siempre en red. Y luego, bueno, pues también en una situación ya como esta, pues hay un elemento que establecemos, que ahora lo llamamos pues los puntos azules, que al final son lugares donde destinados sobre todo a los niños y las niñas, a las familias que están huyendo de sus hogares, que se están desplazando, sea dentro del país o ya en los países limítrofes, pues donde se hace ese ejercicio, entre otras cosas, ¿no? Se da un servicio integral a los niños, un sitio donde pueden descansar, donde pueden recibir una comida caliente, donde pueden pues recibir información también. Y muy importante esta parte de apoyo psicológico, que para los niños muchas veces es simplemente el contar con un espacio donde puedan pintar o donde puedan hablar de lo que les ha pasado y de cómo se sienten.
Es verdad que UNICEF siempre estáis ahí donde se os necesita para echar una mano a los más pequeños, pero claro, las cosas no caen del cielo. ¿Qué necesitáis, Blanca? Quiero decir, en lo que podamos ayudar a los demás, ¿dónde deberíamos poner nuestro énfasis para facilitaros un poco la función?
Bueno, yo diría que hay dos cosas. Una es, por supuesto, que necesitamos recursos, porque al final pues todo esto implica que nosotros estamos reforzando el equipo, hay que mandar más personal para poder atender esta emergencia y seguimos necesitando adquirir esos productos básicos que necesitan los niños y las familias y poder tener estos profesionales que puedan darles toda la atención que requieren. Y para eso, pues yo recomendaría que las personas que nos están escuchando pues entren en nuestra web, en unicef.es, y ahí pueden colaborar con nosotros en esta crisis o en el trabajo en general de UNICEF por la infancia. Y luego otra forma también es pues a través de las redes sociales, tanto con UNICEF como con cualquier otra organización, ¿no?, que está trabajando en esta respuesta a emergencias, pues también informarnos, compartir estas informaciones y al final no olvidarnos, ¿no?, y estar como tener muy presentes a estos niños y niñas que lo están pasando tan mal.
En fin, pues ahí está UNICEF, como siempre, donde se les necesita. Si podemos echarles una mano, pues hombre, yo creo que deberíamos hacerlo porque están haciendo un trabajo fantástico en un lugar muy complicado, bueno, tan complicado como es Ucrania en estos momentos, donde, repito, hay 7 millones de niños en riesgo, en diferentes riesgos, ¿eh? No solamente corre peligro su vida, sino su educación, su equilibrio emocional, en fin, un poquito de todo. Vamos a ver si os echamos una mano. Blanca Carazo, responsable de programas y emergencias de UNICEF España, muchísimas gracias por estar ahí siempre.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Buenos días, Madrid.
Bueno, y si todos estamos muy preocupados, hay familias que tienen un grado más de preocupación. Son esas familias españolas que durante años han estado acogiendo a niños ucranianos en sus casas durante las vacaciones, durante las fiestas. Por ejemplo, cuando Conchi recibió en su casa la pasada Navidad a Sveta, que es una niña ucraniana de 7 años, yo supongo que no imaginaba, bueno, ni ella ni nadie, que hoy estaríamos en esta situación. La acogida por vacaciones de Sveta era parte del programa de la ONG Infancia de NAD para que los pequeños de la zona de Chernóbil puedan pasar temporadas en España para mejorar su salud. Bueno, Conchi y otras familias de acogida quieren que sus niños puedan regresar a nuestro país para permanecer a salvo de la guerra. Lo que pasa es que la cosa tampoco parece que sea tan fácil. Conchi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo último que sabéis de Sveta?
Bueno, pues la última noticia que tuve de Sveta fue el sábado pasado y todavía estaba en Ucrania. Y bueno, pues nuestra intención es... luego no he tenido mucho contacto con ella, la verdad, porque la situación no es fácil. Y bueno, sé que desde la ONG Infancia de NAD están trabajando muy activamente para poder, primero pedíamos pues un corredor humanitario, eso de momento está en vías todavía del gobierno.
Eso no... parece que se va a establecer, porque por lo menos en ese aspecto, que algo es algo, parece que han llegado a un acuerdo Rusia y Ucrania.
Claro, el problema pues ese es un poco que puedan llegar de forma segura a la frontera. A la frontera, porque claro, muchos se van a separar de sus padres y claro, lógicamente son niños. Es verdad que tiene 7 años, su hermano tiene 6, su hermano. Entonces claro, son niños indefensos que al fin y al cabo, pues como todas las madres haríamos, pues queremos que lleguen de una forma segura.
Oye, Conchi, tú tienes 2 hijas, creo, una de la edad de Sveta, de 7 años, y otra de 3. Vosotros tomasteis la decisión de acoger a Sveta mucho antes de que comenzase este conflicto. Sí. ¿Qué os llevó a ello?
Pues yo lo vi a través de redes sociales, que hacía falta una familia de acogida, y pues la verdad es que lo comentamos mi marido y yo, y en 48 horas había quedado una respuesta. Me enteré muy bien de cómo era el plan, o sea, pues ese mejorar su salud, y cómo era el programa, y no lo dudamos, y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad.
Bueno, y ahora me imagino que estáis deseando poder tener de nuevo a Sveta con vosotros.
Sí.
No es la situación ideal, porque lo que tendría que hacer Sveta es vivir con su familia tranquilamente en un lugar en paz y saludable, pero visto lo visto, en estos momentos una de vuestras prioridades es esa, ¿no? Que regrese Sveta y que pueda estar medianamente a salvo con nosotros.
Sí, hemos solicitado también que venga su hermano y su madre. Y no sé si se podrá llevar a cabo, pero la solicitud la hemos hecho.
Bueno, creo que ya estabais preparando también lo que es el papeleo para volverla a traer en verano.
Sí. Estábamos ya pidiendo toda la documentación que conlleva todos estos programas y de repente pues hemos pasado a otro escenario totalmente diferente, claro.
Bueno, creo que desde Infancia de NAD, que es la ONG a través de la cual vosotros conocisteis a esta niña, están intentando hacer un mapeo para no perder de vista a estos niños y saber localizarlo, porque claro, Conchi, ahora estos niños de acogida están desperdigados por todo el país, seguramente no están en el mismo lugar en el que vivían.
Sí, ahora nos encontramos con la dificultad, efectivamente, de la distancia. Aparte de la distancia, que están desplegados por toda Ucrania, como bien tú decías, no se puede, ya muchos están en búnkeres, se han perdido conexiones telefónicas, ahora pues el llegar a ellos, hay zonas en las que es, no quiero decir imposible, pero casi, porque se les pone más en riesgo que se quedaran allí en un sótano. Entonces, a medida que pasan los días, y no los días, las horas, va cambiando. Lo que ayer estaba bien, hoy ya no está. Lo que ayer se podía hacer, hoy ya no se puede. Entonces es una labor de verdad que tanto Marian, Sonia como Rosa, que son las personas voluntarias que están sacando adelante este trabajo 24 horas, pues bueno, pues está dificultándolo muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Pero están ahí a pie de, vamos, estamos todos, pero ellas más todavía.
Conchi, independientemente de esta guerra que ha surgido un poco de la noche a la mañana, es verdad que la situación era muy complicada, pero lo era desde hace tanto tiempo que tampoco pensamos que esto se iba a acelerar de esta manera. Pero independientemente del tema de la guerra, por lo que me estás contando, entiendo que esa experiencia de acoger a un niño extranjero, aunque no hable castellano, porque creo que es Betasol habla ucraniano, para vosotros ha sido muy satisfactoria.
Pues sí, Eli, porque mirad, estos niños que vienen a través de Infancia de Nad son niños que tienen, bueno, algunas necesidades. Pues tanto algunos están afectados por la zona de Chernóbil, otros pues necesidades, muchos niños son de orfanato, afectivas, económicas, sin recursos. Es tan concreto, por ejemplo, ya no tiene agua ni luz en su casa.
Yeah.
Entonces, claro, ya de por sí nosotros intentábamos pues sacarle de su día a día, pues que se alimenten bien, porque no tienen acceso a alimentos, vienen con problemas de salud, problemas afectivos, y sobre todo pues también ellos que sepan que hay una persona, una familia en otro país que les quiere y que ellos vean que hay otra realidad, porque hay niños de nuestra ONG que la única referencia de familia que tienen son en España. Aunque vengan 3 meses, pero ellos saben que hay alguien que les quiere y que saben que están aquí en este mundo. Entonces eso para mí es, vamos,
muy importante.
Indescriptible.
Conchi, que ojalá que Sveta pueda estar pronto con vosotros y pueda regresar pronto a un país en paz, por lo menos, y con las necesidades cubiertas. Ya sé que es una especie de utopía, y más en estos momentos, pero ojalá no hubiera que traerse niños de acogida de ningún lado. Pero, en fin, esperemos que Sveta, su hermano y su madre puedan estar con vosotros, así que os deseo muchísima suerte y te doy las gracias, Conchi, por ese gesto de generosidad que estáis demostrando tú y tu familia. Porque, oye, no todo el mundo es capaz de acoger a 3 personas o por lo menos tener la intención de acoger 3 personas, digamos, sin fecha, porque no sabemos cuándo va a acabar esto. Así que, de verdad, enhorabuena. Hace falta mucha gente buena como vosotros. Y lo dicho, en cuanto Sveta consiga estar con vosotros, pues nos ponemos en contacto contigo y nos vas contando cómo ha sido la aventura, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Lo único, quería hacer un inciso, si me permites,
sí,
muy breve.
Claro.
Desde Infancia de Nad necesitamos recursos, porque vamos a necesitar, estamos enviando allí ayudas y tal. Entonces, cualquier persona que esté interesada en ayudar, porque somos una ONG pequeñita, nosotros costeamos todos los viajes de los niños, pues si alguien está interesado en nuestro proyecto, que lo puede ver nuestra ONG Infancia de Nad, ahí hay forma, bueno, pues ahí se ve cómo se puede colaborar con nosotros.
Bueno, pues nos apuntamos el nombre, Infancia de Nad, N-A-D, Infancia de Nad, lo buscamos en Google, ahí vamos a encontrar esa página de esta ONG pequeñita que necesita nuestro esfuerzo. Ellos hacen un esfuerzo muy grande, que es traerse a niños a sus casas. Yo creo que todos podemos contribuir aportando un poquito para que no les sea tan costoso. Conchi, lo dicho,
gracias.
Un beso enorme. Que tengáis mucha
Igualmente.
Suerte.
Hasta
gracias. Luego.
Adiós.
Bueno, pues hoy es el primer viernes de marzo y esto tiene un significado muy especial para los devotos del Cristo de Medinaceli, que por fin recuperan desde el inicio de la pandemia su cita con este Cristo en la Basílica. Desde las 12 de anoche ya están acudiendo para venerar la imagen, eso sí, respetando el protocolo COVID y recordando y pidiendo en las misas del día de hoy, como es lógico y normal, por la paz en Ucrania. Gloria Talavera está en la Basílica de Medinaceli con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Elisi. Recuperando poco a poco la normalidad en Jesús de Medinaceli, nos acompaña el vicehermano mayor Miguel Ángel Izquierdo. Y la primera novedad es que desde esta medianoche muchos fieles, ¿no?, ya han podido acudir a esta basílica. Buenos días.
Sí, ya hemos vuelto casi a la normalidad. Ya han podido acudir a partir de las 12 de la noche a la basílica. Se han abierto las puertas a las 12 de la noche con la primera misa. Y sí que hoy ya se puede tocar la imagen. Después de 2 años, los fieles y devotos pueden volver a tocar la imagen.
Tocar que no besar, de momento.
Sí, de momento besar no. Pero sí que por lo menos tener contacto con la imagen, con la talla.
Bueno, la entrada de los fieles está siendo fluida, aunque sí hemos conocido que desde hace noches, ¿no?, había gente aquí esperando para entrar a la medianoche.
Sí, desde hace una semana sí ya había gente esperando, pero la verdad que hoy ha sido muy fluido, ha venido menos gente de autobuses de otras provincias, entonces bueno, la verdad que está funcionando bastante bien y estamos contentos que por lo menos se vaya desarrollando con la mayor normalidad posible.
Misas cada hora y especial atención, ¿no?, a rezar por todo lo que está pasando en Ucrania. Se pide la paz también en estos momentos.
Sí, en estos momentos en todas las misas se está rezando una oración por la paz del Papa Francisco y bueno, la verdad que se está pendiente la situación, no solamente ya la situación de la pandemia, porque bueno, ya llevamos conviviendo 2 años con ella, pero sí sobre todo por la paz en Ucrania.
¿Se echa de menos a muchos fieles que se quedaron en el camino?
Sí, sobre todo en la primera ola, falta mucha gente mayor, que estábamos acostumbrados a verlos, gente se han quedado al camino, gente que ya por mucho miedo eran muy mayores, ya no han vuelto, pero sí que se echa de menos bastante gente ahí, bastantes devotos que han dejado de venir fieles.
Decíamos misa cada hora y el acto central tendrá lugar a las 12 del mediodía, ¿no?, con la llegada del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Sí, a las 12 viene el cardenal a hacer la misa como es de costumbre y un poquito antes esperamos la visita de la Casa Real.
En esta ocasión, ¿quién va a visitar la basílica?
Tenemos previsto que venga la reina Sofía.
Que fue la última persona de la Casa Real que tuvo la oportunidad de venir antes de la pandemia.
Sí, justo, fue ella la que cerró el, como se dice, el besapié y va a ser la Casa Real quien la va a abrir después de la pandemia.
Emotivo, ¿no?, ese encuentro también con la Casa Real todos los años.
Sí, la verdad que es una costumbre, es una tradición desde el siglo XIX y estamos súper agradecidos porque saben que Madrid y el pueblo los quiere aquí y ellos están encantados de poder asistir a este acto.
¿Qué túnica luce Jesús de Medinaceli en esta ocasión?
La única que tradicionalmente le ponemos el 1 de marzo, es la túnica que llamamos de los ángeles, una túnica antigua que está traspasada, es un poquito más corta de lo normal para que la gente pueda tener acceso sin problemas a los pies.
Estamos hablando de una talla muy antigua, con mucha tradición en Madrid. ¿Qué origen tiene, ¿no?
Pues la talla es de la escuela sevillana del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, 1600 y pico. La verdad que ha estado en muchos sitios. De Sevilla fue hacia Mámora, hacia Marruecos. En 1682 entró en Madrid y desde entonces, pues como decimos, Madrid para el Cristo y el Cristo para Madrid.
Ya por último, Miguel Ángel Izquierdo, ¿qué pediría a los fieles que vengan hoy aquí a la basílica? ¿Qué les pediría?
Pues bueno, que intenten retomar la normalidad y que bueno, que respeten un poquito todo lo que se organiza, porque lleva mucho tiempo organizar, las cosas de un año para otro cambian y cuando 2 años nos acordamos lo que hemos hecho el año entero, entonces siempre hay algún problemilla, pero bueno, que vengan con devoción y que es lo que venimos, con devoción y respeto.
Muchísimas gracias, le dejamos a esta hora porque tiene muchísimo trabajo en el interior de la basílica. Nosotros nos encontramos en el exterior, como decíamos, todo transcurre con mucha fluidez y también con mucha emoción. Se sigue pidiendo, Eli, especialmente salud, imagínate, después de estos 2 años largos de pandemia, pero se está rezando también por la paz en el mundo y especialmente por la paz en Ucrania, para que todo acabe cuanto antes. Vamos a seguir hablando con algunos de los fieles. Cuéntenos si han tenido ya la posibilidad de acceder a la basílica. Están esperando, pero todo parece que está siendo muy fluido esta mañana, ¿no? Cuéntenme.
No, que no hay nada, no hay nadie, que estamos... Que no lo creemos.
No es lo habitual, claro.
No es lo habitual, para nada. Esto no ha pasado nunca.
¿Y a qué se debe? ¿A que la gente todavía tiene miedo?
Pues yo qué sé.
Había mucho personal, ¿eh? O sea, que a eso no creo.
Ayer por la noche había mucho.
Había mucho personal, mucho, mucho.
Pero
sí.
¿De dónde viene la devoción de ustedes hacia Jesús de Medinaceli? Cuéntenme.
Yo de mi madre, que ha tenido mucha necesidad, ha venido mucho, siempre que ha pedido le ha ido muy bien, yo de mi madre.
¿Ustedes?
Igual, de mi madre, de una tía mía, que veníamos, yo venía hasta embarazada de gemelos, Embarazada de gemelos he venido, o sea que fíjate si hace años. Mis hijos tienen 26 años.
Y les gusta de nuevo reencontrarse con la Basílica, con Jesús de Medinaceli. ¿Qué han sentido cuando han estado delante de él? ¿Ha llorado?
Pues que yo lloro siempre, porque es que es una devoción que no lo puedes explicar. Es una cosa que te sale de dentro.
Yo también. Me recuerda mucho todo lo que he venido con mi madre. Le veo y me parece algo inexplicable, vamos.
Bueno, de momento no se puede realizar el besapiés, pero sí que han dejado a los fieles tocarlo. No sé si han tenido la oportunidad de tocar la túnica o lo van a hacer.
Lo vamos a hacer y vamos a pasar fotos y cosas.
Principalmente se pide salud, pero este año se hace especial hincapié también en el tema de la paz, tan importante, tan tocados estamos todos.
La paz y la salud. Y que haya trabajo para todos, que se vaya la pandemia.
Y se arregle el mundo porque está muy mal, por todos los lados, muy mal.
Muchísimas gracias. Como decíamos, fieles que entran, que salen de la Basílica, no hay problemas de espera, así que muchas veces estas personas están repitiendo. Y como decíamos, el acto central tendrá lugar a partir de las 12 con esa misa que va a ser oficiada por el cardenal Carlos Osoro. A partir de las 11:15 se espera también, eso es muy emocionante siempre, la visita de la Casa Real. En esta ocasión Eli será Doña Sofía.
Muy bien, pues estaremos atentos a esa visita y a todo lo que vaya ocurriendo en las inmediaciones de esa Basílica del Cristo de Medinaceli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha...
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues hasta mañana sábado IFEMA acoge la celebración de una nueva edición de Madrid es Ciencia, que es una feria organizada por el gobierno regional que busca difundir la investigación y fomentar vocaciones científicas. Para hablar de esta feria tenemos ya con nosotros a Fidel Rodríguez, que es viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en saber primero cómo va la feria, porque recordemos que se abrió el pasado miércoles, aún quedan el día de hoy y el de mañana, pero hombre, ya llevamos dos días de feria. ¿Qué tal está resultando?
Bueno, esto es, como te he dicho en algunas otras ocasiones, una feria, es una fiesta. Aquí es, bueno, ver lo que estamos viendo en IFEMA otra vez este año, donde esperábamos unas 15.000 visitantes y estos números están creciendo. Al final vamos a terminar casi con 20.000 visitantes. de los cuales se esperan que más del 80% sean chavales de más de 14 años y entre los 18 y 19 años. El compromiso de todos estos colegios, hablamos de 40 centros educativos de toda la región que han estado todos los meses del año preparando sus investigaciones, experimentos, en definitiva, a hacerles vivir y sentir la ciencia para que en estos días aquí en IFEMA se lo enseñen a muchos otros. Una ciencia sencilla, cercana y contada muchas veces por chavales, por niños y por jóvenes, que te ayudan no solo a entender la ciencia, sino a quererla y amarla un poquito más.
Bueno, hay que decir, viceconsejero, que estamos hablando de una feria que no es estática, quiero decir, que es una feria muy dinámica, donde hay actividades muy, muy vistosas, con demostraciones, con experimentos de jóvenes investigadores de los centros más punteros de nuestra comunidad, y eso es un atractivo añadido.
Así es, aparte de los, como digo, de los 40... colegios e institutos que vienen, tenemos a nueve universidades también haciendo actividades, 11 centros de investigación y varias empresas también. Todo ello lo que nos permite al final es tener una diversidad también de conocimiento, ¿no? Porque hay experimentos de física, de química, de biología, pero también algunos experimentos cercanos a las ciencias sociales y humanidades. La verdad es que cualquier persona que venga, no solo niños, también con sus padres, les permite acercarse a una ciencia sencilla, a entender por qué muchas cosas que las vemos en el día a día como normales tienen un contenido científico, tecnológico muy importante y, sobre todo, como siempre decimos, Madrid es Ciencia, es el mayor evento en Europa para la divulgación científica para niños y jóvenes, con lo cual, pues bueno, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, una vez más, está muy orgulloso de haber hecho este esfuerzo junto a todos los agentes que he dicho previamente para que realmente la ciencia temas de moda que nunca.
Bueno, aquí de lo que se trata es de estimular esas vocaciones científicas, demostrándonos qué es exactamente la ciencia, porque es verdad que muchas veces ligamos mentalmente el término ciencia a alguna cosa bastante aburrida, llena de fórmulas matemáticas o de fórmulas científicas. No, la ciencia está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde la alimentación hasta, en fin, actividades como, por ejemplo, no sé, la desactivación de explosivos por parte de la policía, que creo que ha sido una de las demostraciones que se han hecho en esta feria y que más han llamado la atención.
Pues así es. Bueno, si le preguntas qué es la ciencia para un científico como yo, pues para mí es una forma casi de ver la vida. O sea, la ciencia no es tanto hacerse, es tener respuestas sólidas, consistentes, como muchas veces en la sociedad solicitamos a los científicos, sino la ciencia es una manera de cómo preguntarte por qué las cosas pasan como pasan o por qué las cosas no podían pasar de otra manera. Y a partir de ahí, aplicar el método científico, que no es para nada aburrido, habrá alguna fórmula matemática en algún caso, pero fundamentalmente es como consecuencia de tus experimentos. Sobre una pregunta de la sociedad, de por qué pasan las cosas, a partir de ahí lo que tienes son respuestas que tienes que interpretar. Y lo que hoy hemos traído aquí es respuestas a muchas de las cosas, como has dicho muy bien, a cómo se desactiva un explosivo. Estuvimos ayer, por ejemplo, con la policía científica, con unos seminarios muy interesantes, pero también se pueden hacer curvas de nivel moviendo arena como si fuera el fondo marino, y puedes ver cómo justamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace ese tipo de actividades con el Instituto Oceanográfico, o las decenas de institutos o universidades que están enseñando todos sus experimentos. Yo recomiendo a los que vengan, todavía hasta el sábado, que venga todo el mundo que quiera. En nuestras páginas web de la Comunidad de Madrid incluso hemos abierto un código gratuito para que todos lo puedan tener y venir gratuitamente, porque realmente yo creo que para un adolescente, sobre todo, le puede cambiar su visión de que la ciencia no solo no es aburrida, sino posiblemente sea una de las mejores cosas a las que podría dedicar tu vida profesional.
Pues claro que sí, la ciencia tiene su parte atractiva, evidentemente que es mucho mayor que la que no lo es, y es fundamental, como digo, para todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, nos interesa mucho que nuestros jóvenes se interesen por la ciencia y quién sabe si que opten por ella para hacer un futuro más sostenible, que por cierto es el lema de Madrid es Ciencia, ¿no? Este año,
así es,
una feria que se engloba, recordemos, dentro de la Semana de la Educación.
Así es, dentro de la Semana de Educación está Madrid en Ciencia, la sostenibilidad, yo creo que a nadie ya se nos escapa la importancia que tiene para el planeta. Hay algunos procesos que ya son irreversibles, con lo cual no podemos dar ni un paso, ya no atrás, sino ni al lado, tenemos que dar pasos al frente para que la sostenibilidad esté totalmente marcada en nuestra forma de hacer todas las actividades de nuestra vida, la industria, la política o nuestra vida ordinaria. Pero de forma paralela, en la Semana de la Educación tenemos también la Feria Aula de la Comunidad de Madrid, todas sus universidades, todo un sistema universitario se vuelca para que a estos más de 100.000 personas, casi todos estudiantes normalmente de tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato, que tienen que decidir a qué se quieren dedicar de mayores, qué carreras elegir, incluso en qué universidad estudiar, puedan ser. Me están diciendo las universidades, yo que estoy ahora mismo hablando desde la feria en aula, cómo tienen hasta 1.000 contactos cada día directos con estudiantes que les preguntan, 1.000 son muchísimos, es una de las ferias más importantes de Europa en el carácter universitario, y nosotros también desde nuestro área de la Viceconsejería de Universidades estamos muy orgullosos también de poder potenciar al sistema educativo madrileño como uno de estos grandes sectores que tiene la economía y la sociedad en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ya lo saben todos los madrileños o quienes nos visiten durante estos días aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy y mañana todavía podemos disfrutar de esa feria interesantísima. Es un buen plan, ¿eh? Para pasarse, por ejemplo, el sábado, uno puede pasar en familia, con los amigos. Seguro que vamos a aprender mucho y que nos vamos a dar cuenta de que eso, de que la ciencia está presente en todos los aspectos de nuestra vida y además es muy interesante e incluso puede ser divertida. Fidel Rodríguez, viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, pabellón 14, recinto ferial de IFEMA, ahí nos encontramos, ¿le parece?
Así es, eso, esperamos a todos. Muchas gracias, Eli.
Estupendo, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Bueno, pues ahí tenemos a Jennifer López buscando a su hermana, ¿sí? O mejor dicho, a los oyentes de Buenos Días Madrid buscando a la hermana de Jennifer López.
Eso está bien. En arroba Buenos Días OM, en el Twitter, hemos puesto tres fotos, tres posibles candidatas a hermana de Jennifer López, pero hermana de verdad, ¿eh?
No es que sean candidatas, perdona. No es que estén porque perdona, si hay candidatas, yo también quiero ser hermana. Hombre, perdona.
Tiene que contar unos chistes buenos, ¿eh?
No sé.
Y creo que es buena cocinera, por lo que he visto. Sí.
Vamos, que lo tiene todo.
Sabe bailar, sabe cantar, actúa de maravilla. Bueno,
un asco.
Sí. Yo estoy enamorado de ella.
Para las demás, un asco. ¿Qué quiero que te diga? Pero bien, vale. Bueno.
Bueno, pues una de las tres que hemos puesto es hermana biológica de Jennifer López. ¿Cuál es? Pues ahí está la cuestión. Que hay que votar, hay que mojarse. La opción A, la B o la C. Ahora mismo va en cabeza la opción B. La chica que tiene el pelo pelirrojo, diría yo.
Sí.
Y bueno, sí, la verdad es que se parece bastante. Bueno, las
tres como un huevo, una castaña. Venga, ya, no se parece nada.
Sí, le dan una idea, hombre.
Que no.
Y empatadas con el 29% de los votos, las de los dos extremos. La morenita y la que tiene una boina así de color rojo.
Muy bien, pues ya sabéis que hasta la 1:05 podéis seguir votando. Aunque solo sea por curiosidad. Oye, hay que entrar en arroba buenos días OM, observar las tres fotografías y decidir cuál de las tres corresponde a una hermana de Jennifer López.
Correcto.
Muy bien. A la 1:05 ya sabéis el resultado final, pero hasta entonces, hombre, yo creo que otro vistacito a cómo van las votaciones se puede echar. Llegan las noticias.